Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Claro, nosotros venimos hablando de ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad social, con la sustentabilidad? ¿Qué son los ODS? ¿Qué son las empresas B? Pero claro, alguien puede decir, ¿pero esto solamente pasa en Argentina? No, por supuesto que no. Hoy queremos, vamos a aprovechar, viste que se suele decir que en vacaciones, en temporada de vacaciones, uno está como con la mente un poco más dispersa y como más predispuesto a recibir mensajes, sobre todo reflexivos. Bueno, nos pareció que era un lindo momento, ya finalizando el mes de febrero, para recordar una de las entrevistas que le hicimos a Eduardo Yo, director ejecutivo de DERES, la organización que promueve la responsabilidad social en Uruguay, y cuando conversamos también con Edgardo López Pimentel, él es el director de uno de los portales más leídos en Latinoamérica de responsabilidad social, se llama Expoc, y también dijimos, ¿por qué no recordar en este sábado el trabajo que hace la Fundación Pescar, una ONG increíble en cuanto a trabajar con personas que están en situación de vulnerabilidad para volver a incluirlos? Tratan de poder generar plataformas virtuales para que se puedan cargar currículos de una manera que sea mucho más accesible para ellos. Un programa muy interesante que sin lugar a dudas esperamos que sea tan constructivo como lo es para nosotros este programa, que lo sea también para vos. Vamos a la presentación del programa.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Está por llegar.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Nosotros ahora estamos en comunicación telefónica con su director ejecutivo, el señor Eduardo Yo. Eduardo, te saludamos desde Radio Nacional Argentina. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme.
Al contrario. Contame un poquitito, Eduardo, para quienes nos están escuchando del otro lado. Contame primero qué significa DERES.
Bueno, te cuento brevemente. DERES es, las siglas en realidad es Desarrollo de la Responsabilidad Social, una iniciativa que se lanzó, como muchas iniciativas en Latinoamérica, desde el sector académico. Esto fue un impulso de un programa que inicialmente en el fines de los 90 lanza la Universidad Católica del Uruguay y convoca a un grupo de empresarios a trabajar sobre esta nueva temática que en aquel momento recién me empezaba a sonar, que era la responsabilidad social empresarial, más que nada desde el área de la escuela de negocios, los temas de ética. Y bueno, a medida que el tema fue creciendo, el interés de las empresas fueron creciendo y el propio programa desbordó un poco lo que era el tema académico, hoy al cabo de unos años nos convertimos en una asociación civil independiente, somos una organización hoy ya con unas 120 empresas asociadas, o sea que el interés que generó por parte de las empresas, la importancia propia del tema, hizo que nos tuviésemos que deslindar del área académica para ya ir a un tema más pragmático vinculado a lo que podían tener las empresas. Es un poco el origen de nuestra organización. Bueno, DERES está compuesto por, es una organización empresarial, o sea, son empresas socias que integran DERES. En su mayoría son empresas medianas y grandes, de todos los servicios, de todos los sectores, más bien servicios industriales, comerciales, tenemos integradas también empresas públicas, o sea, las empresas que son propiedad del Estado. Uh-huh. Y bueno, hay una variedad de empresas nacionales, multinacionales, hay un popurrí realmente de empresas, tanto en su formato, en su conformación, así como en el grado de desarrollo de la responsabilidad social que tienen, ¿no? O sea, hay algunas multinacionales muy fuertes que, bueno, con lineamientos corporativos muy bien establecidos y acomodados a la realidad local, y muchas empresas nacionales que también empezaron a trabajar el tema ya desde hace algunos años. O sea que si ustedes entran eventualmente en nuestro sitio web, van a ver un poco la cantidad de empresas que hay y de qué tipo, ¿no?
¿Organizaciones de la sociedad civil o ONGs componen o forman parte del trabajo que ustedes realizan?
No se integran directamente a DERES como empresas, como socios, ¿sí? Uh-huh. Porque esto, nosotros cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, y es un tema que nosotros en realidad hemos insistido mucho, es un tema, desde nuestra visión, es un tema empresarial. Uno puede después hablar de responsabilidad social de las organizaciones, que va muy vinculado a lo que fue la ISO 26000 para cualquier tipo de organizaciones. Uh-huh. Pero el foco aquí, y que también tiene que ver con el tema de sustentabilidad, esto tiene sentido en la medida que le genera valor a la empresa. O sea, hay un componente empresarial muy fuerte en esto. No obstante, nuestra vinculación con las organizaciones de la sociedad civil es muy cercana, porque muchas de ellas son brazos ejecutores de algunos de los programas o algunas de las acciones que tienen las empresas. Siempre hablando, obviamente, de la parte más bien comunidad. Si bien, como tú bien decías en la introducción a la entrevista, es bastante mucho más que el aspecto comunitario. Pero correcto, en ese sentido tenemos una vinculación muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, porque son socios naturales para algún tipo de programa que puedan desarrollar las empresas.
¿Hay algún patrón o alguna forma en la que vos nos puedas contar y le puedas contar a los oyentes acá de Radio Nacional, ¿cómo miden ustedes la evolución de la RC en Uruguay? ¿Qué parámetro usan para medir o ver que las empresas cada vez se están involucrando un poco más en aspectos de este tipo?
Bueno, tenemos varios elementos que nos dan una buena pauta en cuanto a el avance. Si bien uno de los grandes desafíos, que creo que no es solo nuestro en Uruguay, sino que es en el mundo, es ver el impacto que tiene la responsabilidad social en las propias empresas desde el punto de vista numérico y económico. Pero, por ejemplo, nosotros en el año 2012, como respuesta a unas solicitudes o requerimientos de las empresas, iniciamos nuestro ciclo de capacitación. Porque hasta ahora era muy muy intuitivo lo que se hacía en términos de responsabilidad social. En los casi 5 años que llevamos haciendo capacitación, han pasado varios cientos de personas de distintas empresas. Eso da la pauta también, un poco, el interés en querer profesionalizar la gestión de la responsabilidad social. Uh-huh. Por otro lado, nosotros hacemos periódicamente un relevamiento entre nuestras empresas socias y pedimos que nos respondan el cargo. Y lo que sí hemos notado en los últimos años que el término responsabilidad social ya empieza a integrarse dentro de la estructura de la empresa. Si bien todavía falta para que haya gerentes o responsables, que son todavía pocos, que son gerentes de sustentabilidad o gerentes de responsabilidad social, pero muchos ya son gerentes de recursos humanos y responsabilidad social, gerente de calidad y responsabilidad social, gerente de comunicaciones y responsabilidad social. O sea, que el término ya está integrado dentro del cargo, lo cual también da una pauta de que ya no es algo totalmente externo ni circunstancial, sino que ya forma parte de la estructura. Y, uh-huh, y otro elemento, un par de elementos más que nosotros manejamos, es la evolución de los reportes, de sostenibilidad, que uno hace 5 años contaba muy pocos reportes o memorias de sostenibilidad de las empresas. Hoy ya vemos que hay cerca de 20 empresas que están en distintos niveles reportando sobre su sostenibilidad, muchas de ellas ya incorporando metodologías del green, o sea que son más bien conocidas a nivel internacional. Correcto. O sea que eso va avanzando y da también una muestra de cómo el tema ya empieza a integrarse dentro de lo que es la estructura de las empresas. Y un último elemento que también nos da la pauta es que nosotros tenemos un programa desde hace 5 años de reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresaria, donde invitamos a las empresas a contar lo que están haciendo, pero no solo desde un punto de vista narrativo, sino que les pedimos indicadores, les pedimos impacto en el negocio, impacto en el público interno, y hasta recientemente, el fin del año pasado, que hicimos la última entrega de la edición, ya van 110 prácticas reconocidas con este tipo de requerimientos. O sea que también lo que antes de repente las empresas contaban más bien desde el punto de vista narrativo, ilustrativo, de lo que era responsabilidad social, hoy ya le incorporan indicadores de medición, indicadores de impacto, evaluaciones, y también da la pauta de una profesionalización y un interés mayor por parte de las empresas.
O sea, un crecimiento por donde lo mires.
Sí.
Si te enganchaste recién, esto es RC Radio, estamos en Radio Nacional. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Ushuaia para todo el país. Y estamos hablando, quien estás escuchando del otro lado hablar con nosotros es el señor Eduardo Yo, él es el director ejecutivo de DERES, que es la institución referente en materia de promoción en temas de responsabilidad social en Uruguay. Y bueno, y nos está contando, entre otras cosas, cómo está o cuál es el estado de la responsabilidad social en Uruguay. ¿Sabes, Eduardo, una pregunta que nos había quedado por ahí que yo te quería hacer? En materia de formación, por ejemplo, ¿DERES tiene algún vínculo con colegios de nivel secundario o con universidades donde se trate de promover enseñanzas vinculadas con responsabilidad social a los estudiantes?
Sí, nosotros tenemos un vínculo formal con la Universidad Católica del Uruguay, un poco al principio contaba el origen de la propia organización, y bueno, ese vínculo se ha mantenido, que es quizás la universidad que más fuerte ha integrado la temática, no solo en la parte de carreras de grado, sino también de posgrados y de la escuela de negocios. Se brindan materias de responsabilidad social en carreras vinculadas principalmente a Facultad de Ciencias Empresariales, pero también en todos los posgrados de la escuela de negocios. Y lo que sí de todas las universidades, bueno, tenemos vínculos muy fuertes porque, por ejemplo, este programa que yo les comentaba de reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social, dentro del comité evaluador hay representantes de las distintas universidades, o sea que son especialistas de la temática en cada uno de los centros de estudio. Y lo que sí hemos notado también, un poco y va también con la línea de la pregunta anterior sobre el crecimiento, es la cantidad de monografías o tesis de grado para terminar las carreras que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. Mira. O sea que eso también y obviamente como eso lo notamos muy claro porque siendo la organización referente en el tema, los estudiantes generalmente vienen aquí a consultar, a preguntar a qué empresas pueden entrevistar, entonces también es un indicador más de el interés que tiene, y acá desde el punto de vista académico. Y aquí lo que está creciendo, o sea, al ritmo de Uruguay, obviamente, mismo por el tamaño, que sé que en Argentina también está teniendo un impulso fuerte, es todo lo que tiene que ver con las empresas B.
Absolutamente.
Y si uno ve las empresas, quienes están detrás del movimiento o quienes están más vinculados al tema, ve que es gente muy joven, o sea que ya manejan el tema de lo que ellos llaman el propósito, o sea, un tema muy muy, muy fuerte en cuanto a incorporar temas de sostenibilidad desde el arranque mismo de la propia empresa. Y como tú bien decías, muchas empresas han tenido que ir acomodándose, a pesar de que ya existían hace muchos años, con el tema de responsabilidad social.
Sabes que ha sido muy claro, bueno, tenés una forma muy clara de explicar los conceptos. Creo que nuestros oyentes que están del otro lado, con esta breve entrevista, por lo menos lo que buscábamos era ilustrar un poquitito qué está pasando también en nuestro país vecino, porque nosotros entendemos que no es algo que pasa ni en Europa ni en América, esto está pasando en el mundo. Y la realidad es que en el caso argentino u otras entidades o DERES, no trabajan de manera individual, sino que entiendo también hay mucho involucramiento de manera conjunta, y creo que ese es el país, o por lo menos la región en la que todos creemos, un lugar donde todos empecemos a estar un poco más involucrados, compartiendo nuestros saberes, entendiendo que tenemos problemáticas similares y que a veces hay soluciones que se emplean en un país y en otro, que tal vez compartiendo en distintas conferencias y simposios y demás, esto puede llegar a traer soluciones para ambos lados. Y por eso mi última pregunta, ¿están en relación o cada tanto tienen relación con referentes que promuevan la responsabilidad social en países como Argentina, Chile, Brasil?
Sí, sí. Mira, con Argentina, a ver, nosotros cuando todo este movimiento arrancó hace ya unos 20 años casi, se formó lo que era la red Forma Empresa, que reunía organizaciones de toda Latinoamérica. Eso fue un disparador para el relacionamiento entre las organizaciones de América. Y ahí tuvimos mucho contacto con IARCE, con quien mantenemos excelentes relaciones y contactos, con Alejandro Roca, con Luis Ula, también con el CEATS, que es el Consejo Empresarial Argentino de Desarrollo Sostenible, con la gente del CEAT trabajamos muy fuertemente, con gente de Chile, con Brasil. O sea que hay también, como tú bien decías, en Latinoamérica hay esa conexión casi natural donde compartimos mucho los conocimientos, las herramientas, todo lo que venimos desarrollando, y nos apoyamos unos a otros en forma constante, y tenemos un diálogo bastante fluido. Y simplemente para agregar, yo creo que lo bueno que están haciendo ustedes, porque en todo esto los medios de comunicación juegan un papel importantísimo.
Absolutamente.
O sea, en la llegada que las organizaciones como DERES, como LIARCE, como Acción en Chile, pueden hacer, o sea, pueden tener con las empresas más cercanas, es eso, es un círculo cercano. Ahora, trabajar conjuntamente y el aporte que pueden hacer los medios de comunicación para difundir la temática, para involucrar a la gente, para contarle al ciudadano común qué es esto de la responsabilidad social, es invalorable, porque lo que nosotros podríamos hacer como organizaciones nos llevaría muchísimos recursos y muchísimo tiempo, y los medios tienen una llegada que sin duda es mucho mayor que la nuestra.
Agradecerte el tiempo que nos has dedicado para esta brevísima entrevista, pero queríamos tener la palabra justamente de DERES, contándonos un poquitito cómo estaba la situación en Uruguay. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, un saludo muy fuerte a la audiencia.
Era el señor Eduardo Yo, compartía con nosotros, él es el director ejecutivo de DERES, es la institución referente en materia de responsabilidad social de Uruguay.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Dale un traje nuevo a tus sueños y verás.
Y si vos que estás del otro lado estás interesado y te interesan las cuestiones que tienen que ver con responsabilidad social, es un portal que seguramente te va a ser de muchísima utilidad. Para eso, nosotros tratamos de ponernos en comunicación con Edgardo López Pimentel, que él es el director de espocanews.com.mx. Edgar, te saludamos desde Radio Nacional, desde Ushuaia, y por supuesto estás saliendo en vivo para Argentina. ¿Cómo te va, Edgar?
Muy bien, un gusto saludarlos. Muchas gracias por el interés y a sus órdenes de platicar un poco sobre lo que hemos venido haciendo desde ExpoCanews.
¿Qué es esto de expocanews.com.mx? Contanos a tu manera, ¿qué es un portal, es un newsletter? ¿Qué es para ustedes?
Mira, te diría que es una plataforma digital de difusión de temas relacionados a responsabilidad social y sustentabilidad. Es una plataforma intensa, diría yo, porque, bueno, el portal, por ser portal, tiene la característica de estar siempre activo, vigente, 24 horas, 7 días a la semana, naturalmente. Y tenemos un complemento de otro medio, que es un boletín digital, el cual apunto que es gratuito y es de fácil acceso. Y diría yo que es intenso porque tenemos una base de datos ahora que está conformada por 30.000 interesados de los temas que difundimos. Este boletín se difunde diario de lunes a viernes. Entonces, bueno, esa sería la descripción más general. Y por supuesto que los objetivos que perseguimos es fundamentalmente difundir los temas relacionados a la responsabilidad social de Nado.
El sitio www.expok.com.mx tiene 500.000 visitantes mensuales, 30.000 suscriptores a newsletter, 10.000 fans en Facebook y 9.000 seguidores en Twitter. ¿Están bien esos números o no están actualizados?
Sí, lo único precisaría que es expoknews.com.mx, ya que la razón social nuestra precisamente es Expok. Pero realmente todo nuestro contenido está en el portal www.expoknews.com.mx. Y sí, efectivamente tenemos, mira, promedio mensual, tenemos visitas de aproximadamente 500.000 personas distintas que hacen alrededor de 650.000 búsquedas en el portal, permanecen en el portal aproximadamente promedio 2 minutos cada uno de los visitantes. Y eso es en cuanto al portal. El boletín, como les mencionaba, al día de hoy tenemos una base de datos de poco más de 30.000. Al ser un boletín y un newsletter es vivo, semana con semana tenemos un incremento promedio de 500 contactos que se suman.
Por semana.
Contactos interesados en la fuente, por semana, así es.
¿Cuánta gente trabaja en la producción periodística de los artículos que tienen ustedes en el sitio?
Ya tenemos un equipo en Expok completo de 23 personas, de los cuales 17 están específicamente involucrados en el contenido.
Un equipo enorme, porque veo la regularidad con la que sacan las noticias y el tipo de noticias que no solamente tienen que ver con cosas que pasan en México, sino en todo el mundo. Tienen gente que está trabajando todo el tiempo tratando de interiorizarse qué es lo que está pasando en materia de responsabilidad social alrededor del mundo.
Sí, la verdad es que sí. No lo podríamos haber anticipado que nos fuéramos integrando. Tenemos muchas particularidades en cuanto a contenido. Tenemos gente que se especializa en hacer asuntos de diseño gráfico para que sean útiles para animaciones, para infografías, para cualquier elemento que pueda enriquecer el contenido. Lo mismo sucede con audiovisual, lo mismo sucede inclusive obviamente con las piezas editoriales. Tenemos equipo que escribe con una libertad respecto del tema. Tenemos un equipo que se especializa en ayudar a clientes patrocinadores a contar las historias de lo que hacen, porque ahí hay todo un área de oportunidad. Las empresas, en su mayoría, por lo menos, debo decir, el 100% de nuestros clientes aún son únicamente mexicanos o empresas transnacionales en México, y complementamos a sus equipos de comunicación para nosotros desarrollar contenidos editoriales que desde luego sirven para Expok, pero también funcionan para los fines estratégicos de las diferentes marcas.
¿Con qué regularidad ustedes diariamente envían newsletter, cargan noticias todos los días? ¿Cómo es el proceso?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros en la oficina seguimos teniendo un horario, digamos, como de oficina no tan de medios. Trabajamos de lunes a viernes. Y eso, es decir, sábado y domingo solo estamos monitoreando y en nuestro día a día estamos recabando información. Pero nuestra producción, dicho así, digo, trabaja de lunes a viernes y promedio generamos contenido para 20, 25 notas diarias. Esto hace que aproximadamente tengamos notas semanales 150, de manera que somos, como te decía, bastante intensos. De esos, solo de esas notas que menciono, solo 15 o 12 se van en el boletín que les menciono, que es diario, porque sería demasiada información si mandáramos las 30, pero sí, es una generación constante de temas de noticias de diferentes temáticas.
Para quienes están del otro lado y recién se engancharon con Radio Nacional, estamos en conversaciones en este momento con Edgar López Pimentel, es el director de expoknews.com, uno de los portales más importantes en toda Latinoamérica que tiene que ver con responsabilidad social.
Quizá una característica que tiene nuestro medio, Leonardo, que no he mencionado, el 53% de quienes nos leen no son mexicanos. Ese 53% se compone por Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, sobre todo, por supuesto que también España. Y bueno, nuestra intención, por supuesto, es democratizar un poco nuestro medio y que no sea poco a poco poder también tener notas que resulte un medio relevante para Latinoamérica.
Bueno, y de hecho, en este momento en el que, no ahora últimamente, ¿no? Pero yo creo que hace por lo menos 10 años en Argentina es como que se viene hablando cada vez más de un tema. Bueno, acá seguramente ya conoces a la gente de El Yarse, Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que ellos después del 2001, una crisis muy grande que hubo en Argentina, a partir de esa fecha comenzaron a trabajar, y si bien ya hace unos cuantos años que están trabajando con el tema, te diría que los últimos 2 años es como que ha habido un incremento importante en materia de RCE, así que entendemos que el interés por parte de las diferentes personas, y sobre todo chicos muy jóvenes que en las universidades hoy se está empezando a hablar mucho del tema, por lo menos acá en Argentina, va a generar seguramente un incremento mayor, en este caso, en el sitio de ustedes.
Sí, es natural. Nosotros tenemos esa, diría yo, certeza, primero, y también eso nos lleva a ser muy poco, no nos surge que ni incrementar el número de lectores, ni hacer ningún movimiento agresivo en términos comerciales, porque la tendencia en realidad es una realidad, cada día hay más lectores jóvenes, como lo señalas, y eso se refleja año con año en nuestro nivel de audiencia. Nosotros seguimos teniendo una curva de crecimiento del 80-60% de un año respecto del otro, y eso no nos dice otra cosa más que el tema es más popular, nuestro trabajo es un buen trabajo y atrapa a estos interesados, pero lo que es una realidad es que seguimos siendo por mucho los menos. Entonces, bueno, todo está por delante, Leonardo.
Edgar, ha sido muy, muy, muy lindo y rico para nosotros poder tenerlos acá en RC Radio, un programa donde hacemos desde Ushuaia, una ciudad desde la otra punta donde están ustedes, pero que gracias a la tecnología y en este caso a la decisión de las autoridades de la radio, este tipo de programas está saliendo por las 23 provincias que tiene nuestro país. Queríamos contarle a la audiencia interesada en temas de responsabilidad social que hay más opciones como para seguir informándote. Así que yo te agradezco que te hayas hecho este ratito para pasar este tiempo para compartir esta entrevista con nosotros.
No, al contrario. Yo les agradezco el interés y la atención de sobre todo de querer dar a conocer a Expo. Seguiremos trabajando. Ojalá, como mencionas, atrapemos con esta llamada algunos lectores interesados en el tema y sigamos encontrando.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Como hacemos semana a semana, la idea es seguir conociendo responsabilidad social. Sabemos que no solamente nos ocupamos de qué cosas hacen las empresas o qué cosas hacen desde el Estado para promover a veces las acciones que tienen o que llevan adelante algunas empresas y que tienen una incidencia y un impacto directamente en el ámbito social o ambiental. Muchas veces elegimos contarte la historia de algunas organizaciones sociales que desde nuestro punto de vista no solamente tienen un impacto positivo, sino que uno puede rescatar inclusive partes de cómo llevan adelante sus acciones para ponerla y emplearla en sus propias organizaciones sociales. Hoy te queremos contar acerca de una organización que elegimos nosotros contarte por lo que llevan adelante, que tiene que ver con el aspecto laboral, algo que en este tiempo, por sobre todas las cosas, está tomando un protagonismo diferente, no solamente en este caso en la provincia de Tierra del Fuego, que está atravesada por una situación en materia de crisis puntual, que tiene que ver con la industria y demás, sino que en general sabemos que en el país está viviendo una situación donde el aspecto laboral cobra un carácter de una manera diferente. Esta organización a la que yo me hago referencia se llama, es la Fundación Pescar. A mí me gusta el lema que tiene, seguramente es una frase que vos escuchaste por ahí. La Fundación Pescar dice, si vos entras al sitio web, dice: si quieres quitar el hambre a un hombre, dale un pez, pero si quieres que no vuelva a tener hambre, enséñale a pescar. A mí me encanta esa frase porque es la diferencia para nosotros entre solidaridad y responsabilidad social. Solidaridad es aquello que uno puede hacer por alguien en un momento determinado, y está muy bien que se haga, pero cuando lo encara con un principio de responsabilidad social, como siempre hablamos, la idea es que esa necesidad, por lo menos esa, no la vuelva a presentar, y para eso cualquier ayuda debería traer implícita alguna estrategia que tenga que ver con lo educativo. Pero bueno, para hablar puntualmente de qué es lo que hace la Fundación Pescar, En este momento nosotros estamos en contacto con Francisco Laborda. Él es coordinador del área tecnológica por la plataforma digital para la carga de currículum de la Fundación Pescar. Francisco, muy buenas tardes. Te saludamos de Radio Nacional de Ushuaia.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Mira, gracias a Dios, muy bien, gracias por atendernos. La verdad que como compartíamos recién al aire con los oyentes, me encantó el lema de la Fundación Pescar, me parece muy apropiado, pero a mí siempre me gusta pensar que no todos que están del otro lado conocen a la persona con la que estamos hablando o a la entidad o a la organización de la que estamos hablando. ¿Me podrías contar para quienes oyentes que tal vez no escucharon nunca hablar de la Fundación Pescar, a modo de resumen, contanos qué es la Fundación Pescar?
Sí, tal como vos decías, el lema de la Fundación Pescar creo que representa muy bien el trabajo que se realiza día a día desde hace muchos años. Y básicamente en lo que nos enfocamos es en mejorar y lograr que los jóvenes de nuestro país consigan y se capaciten para obtener empleos de calidad en diferentes industrias. Para eso tenemos diferentes programas y diferentes líneas de acción.
Bien. ¿Esto aplica solamente para una parte determinada de Buenos Aires o de Argentina o lo hacen en todo el país?
No, la Fundación Pescar tiene presencia en casi todo el país. Uh-huh. Es más, tenemos un centro de capacitación en la ciudad de Río Grande. Uh-huh. Actualmente lo estamos implementando en conjunto con Samsung. Uh-huh. Lo que hacemos es instalar centros de formación en conjunto con empresas, en donde los jóvenes que están cursando los últimos años de la escuela secundaria asisten a contraturno en el horario escolar a recibir formación en el área de formación personal, formación técnica, en fin, lo que se busca es que los jóvenes tengan un primer acercamiento hacia el mundo del trabajo y a su vez reciban capacitación que en este momento, en algunos casos, a veces la escuela secundaria no está brindando. Por eso cada uno de estos centros formativos tiene diferentes orientaciones. Uh-huh. Tenemos algunos centros que tienen que brindan capacitación técnica en lo que es atención al cliente, por ejemplo. Tenemos otros orientados en lo que es programación, otro de lo que es mecatrónica, en fin. Hay una amplia variedad de oferta de cursos que le brindamos a los jóvenes, siempre con el objetivo en mente de implementarlo en conjunto con el Estado, el sector privado y bueno, y el tercer sector.
Absolutamente. ¿Cómo es que ustedes hacen la selección primero de los jóvenes que van a ser beneficiarios de alguno de los programas que ustedes llevan adelante? ¿Cómo, si hay en este momento jóvenes que nos están escuchando en algún lugar de nuestro país y dicen, me está costando insertarme en el ámbito laboral, tal vez no tiene desde su hogar una ayuda que le permita a integrarse en este ámbito laboral, tal vez viene de una exclusión, no importa la situación, pero ese joven que está queriendo en realidad insertarse en este mercado laboral, ¿cómo hace para llegar a ustedes o qué requisitos debería cumplir?
Bueno, hay diversos canales, uno de ellos es la página web de la Fundación. En la página web de la Fundación los jóvenes pueden encontrar lo que nosotros llamamos un formulario de preinscripción. Uh-huh. Allí todos los interesados en participar de los programas de la Fundación pueden dejarnos sus datos, lugar donde reside, nombre, apellido, todo para que desde la Fundación, si se llega a abrir algún centro cerca de su zona de residencia o si viven cerca de algún centro que tenemos en implementación, uh-huh, nosotros nos ponemos en contacto con ellos, realizamos una entrevista y después se realiza sobre esas entrevistas con los candidatos, se realiza una selección en conjunto con la empresa y se cita a los jóvenes para que participen del programa.
¿Por qué hay empresas, como mencionabas hace un ratito, el caso de Samsung, que sabemos que trabajan a través de la empresa Mirror, en ese caso acá en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, por qué es que eligen trabajar con la Fundación Pescar como para ir incorporando jóvenes a su línea de producción o a la parte administrativa? ¿Por qué deciden hacerlo con la Fundación Pescar o cómo seleccionan ustedes a las empresas, no?
Porque las empresas están notando de que hay un gran faltante, un gap, está faltando formación en lo que nosotros llamamos formación personal, un montón de cuestiones que son necesarias para desempeñarse efectivamente en el ámbito laboral, uh-huh, que van más allá de los conocimientos técnicos. Esto quiere decir entender los valores que tiene una empresa para trabajar, la convivencia, un montón de cuestiones que hacen...
Que son más culturales, en realidad.
Exactamente, exactamente. Entonces, desde la Fundación buscamos que nuestra formación vaya más allá de la formación técnica, sino transmitir valores que les permitan a los chicos ingresar en las empresas y a su vez desarrollar dentro de las mismas empresas una carrera exitosa.
Uh-huh. Bueno.
Yo creo que por eso mismo es que las empresas están eligiendo a Pescar para trabajar, porque el scope de trabajo va más allá de la parte técnica.
Sabes que estaba visualizando uno de los videos que hay en el sitio de ustedes y me gustó una frase que uno de los chicos que sale en el institucional este de Pescar dice en un momento, si no lo anoté mal, él dice: Pescar me enseñó cómo me tengo que comportar en un ámbito laboral y en una entrevista. Y
a mí
me llamaba la atención, ¿no?, escuchar a un jovencito que tal vez en este caso el que yo vi tendría 18 años o 19, y él le atribuye algo que normalmente nosotros esperamos o creemos que se debe hacer en el hogar. Él se lo atribuye, en este caso, a una fundación. De ahí es que el rol, en este caso de una organización social como ustedes, pasa a ser formativo en la vida de una persona. Qué importante que es eso.
Sí, es tal cual como vos lo decís. Muchas veces, en algunas casas, esos valores, o porque los padres se encuentran trabajando todo el día, o por diversas dificultades, uh-huh, no logran ser transmitidos a los jóvenes. Y eso es algo muy importante para desempeñarse dentro de una empresa. Por eso, desde la Fundación, vemos que la formación en ese tipo de actitudes y valores es fundamental si queremos que los chicos se puedan insertar correctamente en el ámbito laboral.
Veo que hay varias empresas que veo acá en el sitio que también que están trabajando con ustedes. Una vez charlaba con alguien y digo, pero ¿cómo...? Es comprensible, inclusive, que tengan todo este tipo de problemas las personas en las empresas. De ahí es que la intención de participar en la formación de hábitos básicos de un chico a mí me parece que es muy importante, porque lo vemos que un chico cuando estudia y que se recibe en la universidad, en la profesión que fuere, por lo menos es mi opinión, el chico se recibe de la profesión que fuere, ¿verdad? Puede ser arquitecto, abogado, lo que fuere, o el oficio que fuere. Los problemas con los que se enfrenta en la vida cotidiana, en la mayoría de las veces, no tiene que ver con la materia o con la carrera que eligió. Son problemas de índole personal, donde la formación que él tiene como persona son los que generan o terminan generando la mayoría de las conflictividades que hay en las empresas. Entonces, se lo forma profesionalmente, pero como decías vos, hay una brecha en esa formación personal. Creo que ese espacio o ese hueco o ese gris, como querramos llamarle, es algo que ustedes como Fundación Pescar han venido a cubrir y a ocupar, y de ahí es que me parece muy interesante este trabajo que hacen en conjunto con empresas.
Exactamente, no es un problema, el problema este es un problema generalizado en nuestra sociedad, no es que se circunscribe a determinados sectores de la población, sino que es un problema que estamos sufriendo en general. Entonces, nos parece súper importante trabajar todas las habilidades técnicas y personales en conjunto, articulándolo con diversos actores como el gobierno, las empresas y los voluntarios también, que son una parte fundamental de nuestra línea de acción.
¿Cómo es el proceso de trabajo dentro de la Fundación Pescar? Los chicos, por lo que vi ahí, pasan muchas horas e inclusive muchos comen dentro de la Fundación, ¿entiendo?
Sí. No es que comen dentro de la fundación, sino dentro del centro de formación. Uh-huh. Los centros de formaciones, que se llaman, nosotros los denominamos centros Pescar, funcionan idealmente dentro de las plantas de las distintas empresas que lo implementan, y como los jóvenes asisten al centro a contraturno en el horario escolar, no tienen tiempo de poder ir a su casa y almorzar, por ejemplo, o de recibir una merienda. Uh-huh. Entonces, la fundación, en conjunto con la empresa, se hace cargo de esa comida durante el día para que el joven pueda ir directo desde la escuela al centro y allí continuar sus estudios. A su vez, reciben computadora, reciben un uniforme, porque bueno, están dentro de un ámbito formativo y nos parece esas cuestiones muy importantes para comenzar a transmitir los valores que te comentaba hace un rato.
Digo, no es un tema menor, porque entiendo, hay un joven que está queriendo ingresar en el mercado laboral. Ustedes le dan la posibilidad de formar parte de un centro de formación, un centro Pescar. Entonces, citemos el caso. Él va adentro de una empresa donde está este centro de formación, donde probablemente tal vez una de las empresas donde pueda trabajar el día de mañana sea en esa misma empresa. Si este fuera el caso, entiendo que el sentido de pertenencia que ese empleado va a tener sobre esa empresa va a ser muy diferente, porque fue la misma empresa la que facilitó también su formación desde el punto de vista no profesional, sino personal. Y algo de lo que venimos hablando semana tras semana, y que en muchas empresas está de alguna manera ese problema latente y lo abordan desde diferentes lugares, tiene que ver con la falta de sentido de pertenencia. Digo, esto también le aporta un gran valor a la compañía que fuere.
Exactamente. Los chicos, una vez que ingresan al centro, ya tienen puesta la camiseta del equipo, por así decirlo. Se sienten parte de la fundación y de la empresa en donde se está implementando esto. Y esto es algo muy importante porque la empresa, si bien no está obligada a tomar a los jóvenes que egresan de los centros Pescar, muchos de ellos terminan trabajando dentro de la empresa porque ya pudieron experimentar, capacitarse dentro del centro de formación, y para la empresa es algo muy importante ver cómo jóvenes de sus programas de responsabilidad social empresaria ingresan a la planta y a su vez van creciendo en el escalafón interno de la empresa, ¿no? Tenemos muchos casos así.
La verdad que es un sistema, a nosotros por lo pronto nos parece súper interesante, y creemos que más empresas deberían tomar contacto con la fundación. Una empresa que nos esté escuchando hoy y tenga el mismo problema que tal vez las otras con las que ustedes ya están trabajando, de conseguir personas con un perfil determinado desde lo humano para después abordar distintas actividades en lo específico o en lo profesional, ¿cómo deberían hacer o cómo pueden hacer o a través de qué medio pueden ponerse en contacto con ustedes?
Bueno, a través de la página web, que es www.pescar.org.ar. Uh-huh. Allí van a encontrar nuestro formulario de contacto y toda la información con respecto a los diferentes programas que estamos implementando.
Ustedes funcionan con ayuda también de empresas y empresas que, si están interesadas en la causa que ustedes promueven, ¿pueden de alguna manera auspiciar o patrocinar este tipo de iniciativas, o cómo funciona la organización?
Las empresas pueden colaborar siendo socios en la implementación de algún centro Pescar. Uh-huh. O pueden colaborar apoyando otros programas que tenemos, que son talleres que son más cortitos, que los implementamos en escuelas que son elegidas en conjunto con las empresas y con el gobierno, en donde capacitamos sobre cómo desempeñarse efectivamente en una entrevista laboral, tratamos de transmitir ciertas habilidades blandas, todo teniendo en cuenta que es un tiempo más acotado que un centro Pescar. Y a su vez puede colaborar siendo sponsor en alguno de los 3 eventos que implementamos a lo largo del año. Uh-huh. Uno de ellos es un espectáculo de magia que lo realizamos en diferentes espacios, en donde asisten como voluntarios diferentes magos y hacen unos shows que son impresionantes. Después pueden participar como sponsors en el cóctel anual que realizamos de la fundación. Uh-huh. Y por último, pueden participar como sponsors en un torneo de golf que realizamos a beneficio todos los años también.
Bueno, creo que formas hay variadas y para todos los gustos, para aquellas empresas que tal vez nos estén escuchando, se sientan identificados o sensibilizados con la causa que la Fundación Pescar promueve y con la intención también de seguir promoviendo cada uno desde su lugar, que la inclusión laboral sea no solamente un poco más justa, sino que atienda también a las necesidades que, como decías vos, es algo que está pasando hoy, no en una industria determinada, en la sociedad en su conjunto, la necesidad de trabajar en el aspecto formativo de los que el día de mañana serán los nuevos empleados de las diferentes industrias.
Exactamente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar, ya
al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Arden de gas y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
Segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo.
Pues sabes que me quedó una pregunta colgada por ahí. Yo vi acá tu cargo, dice coordinador del área tecnológica para la plataforma digital para la carga de CV. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Ustedes tienen una plataforma donde los chicos que están interesados, a ver?
Claro, yo soy coordinador de tecnologías dentro de la fundación. Sí. Yo me ocupo de lo que es el desarrollo de proyectos que involucren tecnologías. Ajá. Y todo lo que es material de capacitación para los jóvenes, porque entendemos que en este mercado de trabajo que está evolucionando cada vez a un paso más rápido, nos parece fundamental capacitar a los jóvenes en el uso de nuevas tecnologías. Por eso tenemos varios cursos, por ejemplo, donde enseñamos a programar, tuvimos cursos de testing, en fin, la fundación busca apoyar y amplificar su trabajo a través de la tecnología porque creemos que es un aliado fundamental para llegar a más gente, para profundizar nuestro trabajo y para poder capacitar a la mayor cantidad de jóvenes. La plataforma de currículum virtual a la que vos haces mención es un proyecto en el cual estuve trabajando el año pasado. Nosotros, en base a unas reuniones que tuvimos con la gente del municipio de Pilar, ellos nos comentaron de que había una problemática sin cubrir, que era la generación del currículum. Muchas veces hay gente que necesita generar un currículum de una manera sencilla y rápida, y por ahí no se encuentra tan familiarizado con las herramientas de ofimática, como puede ser el Word, o le cuesta darle un formato, o no recuerdan todos los campos que tienen que ir completando. Nosotros, en base a eso que nos contaron, vimos que ese problema puntual lo podíamos solucionar a través de la tecnología. Para eso, lo que hicimos fue un proyecto que constituye en una plataforma que te hace preguntas muy sencillas para confeccionar tu currículum. Uh-huh. Te va preguntando cuestiones como tu nombre, apellido, DNI, tu mail, tu experiencia laboral, y a la vez te va dando tips, te va dando ayudas para que vos puedas completarlo y explotar tu perfil de la mejor manera.
¿Cómo es esa? Discúlpame, ¿sí? ¿Cómo es esa plataforma? ¿Dónde está? ¿Cómo es la dirección?
La plataforma la pueden encontrar en la página web de Pescar. Ajá. En la homepage van a encontrar un banner que se llama Genera tu CV de manera online. Sí. Y hacen clic ahí y directamente les va a desplegar el sistema.
Ah, bien.
Una vez que se completan todos los datos, uno aprieta el botón aceptar y el sistema confecciona en formato PDF un currículum para que pueda ser impreso o bajado a la PC y que lo puedan enviar a las búsquedas laborales que ellos consideran.
La verdad que es una herramienta fundamental teniendo en cuenta que gran parte de los chicos que hoy están comenzando a buscar trabajo, uno de los problemas que tienen es que les está costando poder confeccionar un currículum vitae. Una herramienta muy práctica.
Sí, nos parecía algo que era un desafío interesante porque si bien hay ciertas plataformas que hacen lo mismo, está relacionado también con lo que es búsqueda laboral, nosotros queríamos hacer una herramienta muy sencilla, orientada a eso, a que la persona pueda generar en 5 minutos su currículum y pueda presentarse a la búsqueda laboral que ellos consideren. ¿Sabes? Todo esto surgió porque nos estaban contando que en muchas localidades del conurbano bonaerense, en algunos locutorios la gente tiene que pagar para poder generar su CV, ¿va? Porque no sabe operar una computadora. Uh-huh. O no sabe operar bien el Word, tienen que ir a un locutorio y ellos pagan para que una persona se los confeccione. Entonces nosotros creíamos, nos parecía interesante poder automatizar ese trabajo y a su vez hacerlo gratuito y abierto para todo el mundo.
Si sos empresa y estás escuchando esta nota, estamos hablando con Francisco de la Fundación Pescar, y si estás teniendo problemas para incorporar el personal que estás queriendo para tu empresa, una idea que te damos desde acá, desde Radio Nacional, es que tomes contacto con Fundación Pescar. Es www.pescar.org.ar. Y si estás del otro lado y estás queriendo pedir ayuda para poder armar un currículum y salir a buscar tu trabajo para ingresar al mercado laboral, una buena idea, como nos contaba Francisco, es ingresar al mismo sitio, www.pescar.org.ar. Ahí vas a ver una pestaña que dice Recursos, después vas a ver otra pestaña que dice Inserción Laboral y finalmente una que dice Genera tu CV Online. Esos son 3 simples pasos que podés hacer para que luego de cargarlos, como nos explicaba Francisco, puedas tener tu currículum impreso y salir a buscar trabajo. Francisco, gracias por tu tiempo, ha sido muy ilustrativo y felicitaciones por el trabajo enorme que están desarrollando desde la Fundación Pescar.
No, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Lo volvemos a encontrar, Dios mediante, el sábado próximo por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.